En la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un desgaste, un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria. Y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso.
Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola Ariel, ¿cómo estás?
Bien.
Qué lindo este fragmento.
Qué lindo, ¿no?
De Perón.
Qué
hermoso,
lindo, qué lindo.
Hermoso, sí, muy lindo.
Porque
la universidad se llenó de hijos de obreros.
Sí.
Qué hermosa universidad esa.
Sí, hacen 72 años desde aquel momento, 1949, ¿no? El momento en el
de
que...
aquel decreto, sí.
Sí, en el que Juan Domingo Perón declaró la gratuidad universitaria. Y él ahí cuenta en este fragmento, que creo que es un fragmento que está en la película... en la miniserie...
La Sinfonía del Sentimiento.
Sinfonía del Sentimiento.
De Fabio.
Cuenta cómo fue ese primer momento, ¿no? De empezar a incluir a la juventud en esa universidad gratuita, ¿no? Universal, que posibilitó el primer gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no?
Sí, vos sabés que siguiendo con los números, previamente a esta charla que habíamos ya quedado de acuerdo que íbamos a hablar de este tema,
sí,
me busqué algunas cifras como para pensar juntos, ¿no? En 1945 había 47.000 estudiantes universitarios en Argentina. En la actualidad, también es cierto, ha crecido la población, en fin, pero en este momento tenemos casi 2.5 millones de estudiantes universitarios en la Argentina.
Claro.
Lo interesante es que entre el 45 y el 55 pasaron solo 10 años y no cambió sustancialmente la población argentina. Era más o menos la misma cantidad de gente.
Uh-huh.
En el 45 habían 47.000 estudiantes universitarios. En el 55, cuando lo derrocan a Perón, habían 150.000 estudiantes universitarios, 3 veces más,
claro,
de los que había 10 años antes. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasó el peronismo en el medio, ¿no? Pasó este famoso decreto del 22 de noviembre del 49, donde se, como parte del primer plan quinquenal, se establece la gratuidad universitaria para todos los estudiantes de bajo ingreso, que luego fue para todos los estudiantes, porque fue tan universal que fue para todos. Uh-huh. Este decreto tan importante del 49 tuvo también su antecedente inmediato, también en el contexto del gobierno peronista, del decreto del 48 que funda la Universidad Obrera, que era para formar ingenieros de fábrica. Fíjate cómo ahí hay un proyecto de soberanía nacional atrás, uh-huh, de esa necesidad de formación. Y luego esa Universidad Obrera Argentina termina siendo la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, uh-huh, una universidad muy prestigiosa que está descentralizada y tiene sedes en todo el país. O sea que realmente cuando decimos que es en el peronismo, en el contexto en el cual se abren las universidades, no solamente se abren, sino que se agranda la matrícula, se construyen proyectos educativos teniendo en cuenta un proyecto político de soberanía nacional. Todo eso pasa en el contexto de los gobiernos peronistas, ¿no? Uh-huh. A los últimos años, la mayor expansión de universidades en distintos lugares de la Argentina también ha tenido lugar con un gobierno, como fue el gobierno de Néstor y Cristina luego, uh-huh, ¿no? Así que es notable la importancia que ha tenido esta iniciativa de Perón, uh-huh, ya en el año 48-49.
Y algo que siempre me llama la atención de nuestro país es, por un lado, esta cuestión de que tengamos ya transitado 72 años de un sistema en donde todos los niveles de la educación son gratuitos. Y por otro lado, la apropiación que también tienen las y los ciudadanos con respecto a la educación gratuita, convirtiéndose Argentina en un caso casi único a nivel mundial, ¿no? De gratuidad en todos los niveles de la educación.
Claro, de gratuidad en todos los niveles de la educación y también de entender la educación, incluso mucho antes que varias declaraciones de derechos humanos, Argentina entendió la educación como un derecho humano, ¿no? Y incluso hasta la educación superior, o sea, la educación universitaria, uh-huh, también universitaria o de tercer nivel, entendida como un derecho universal. Obviamente, estas son declaraciones, ¿no? Luego hay que crear las condiciones para que sea real, efectivamente, universal. Pero el solo hecho de que ya no hayan aranceles es una importante creación de condiciones. Uh-huh. Eso es realmente muy importante. Luego hay que hacer otras cosas, y algunas se hacen y otras faltan todavía, ¿no? Pero sí, es absolutamente significativa la efemérides. No puedo no pensar que en el contexto de los famosos últimos 70 años, también una de las cosas que pasaron fue esta caída en la educación pública de la universidad. Uh-huh. Lo digo con mucha ironía,
sí,
por supuesto.
Sí.
Y pensando en las universidades contemporáneas, la otra enorme, gran transformación que ha tenido, porque la Universidad de Argentina tuvo también hace 150 años atrás la reforma del 18, ¿no? Y ahí lo que ocurre es un enorme y magnífico proceso de democratización y de autonomización de la enseñanza y la conquista de la laicidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es muy interesante porque eso se mantiene luego del decreto del 49, que agrega a la cuestión de lo laico, agrega la cuestión de la gratuidad. Uh-huh. Y estaba pensando que entre las grandes transformaciones que tiene la Universidad Argentina es el tema del feminismo, que es una de las transformaciones contemporáneas. El tema del feminismo como como gran tema el tema de las diversidades como tema global, y cómo la universidad, en los últimos, las universidades públicas en Argentina han abrazado los temas de derechos humanos como una cuestión que forma parte de los principios fundacionales de las universidades públicas argentinas, y también cómo desde la mirada del feminismo las universidades nacionales se han llenado de mujeres. Cuando Perón en el año 49 establece el decreto de la gratuidad, la presencia de mujeres en las aulas era absolutamente excepcional, marginal. Uh-huh. Eran fundamentalmente varones, ¿no? No estaba ni siquiera debatido. En todo caso se pensaba que las niñas tenían que llegar a la escuela secundaria, ¿no? Y habían escuelas de oficios para las mujeres, donde aprendían oficios de mujeres, los que se llamaban oficios de mujeres, ¿no? Costura y tejido y esas cosas. Pero es interesante porque los últimos años, las universidades no solamente se han vuelto cada vez más masivas, sino que también se han llenado de mujeres, al punto tal que en todas las universidades del país e incluso en todas las carreras, incluso las consideradas históricamente carreras de varones, ponerle las ingenierías, las ciencias duras, hay mayoría de mujeres. Es un fenómeno muy interesante que tiene la Argentina, que es la de la mayoría de mujeres en las universidades. Uh-huh. En las estudiantes, el CONICET tiene un 80, no, no, a ver, depende de las áreas, pero hay en promedio un 60% de mujeres becarias más que becarios. Uh-huh. Y hay algunas áreas donde llegan al 80% las mujeres, ¿no? Y también en los espacios de las docentes. Hay muchas más docentes mujeres que varones en las universidades nacionales argentinas. Uh-huh. Y lo que es interesante de revisar, y es también una tendencia a revertir, al menos en términos de alcanzar la paridad, es cómo esta notable presencia de mujeres en las universidades públicas argentinas no tiene un correlato con presencia de mujeres en los lugares directivos, ¿no? Como autoridades.
Claro.
Tenés en las universidades públicas argentinas, no recuerdo en este momento, pero creo que rectoras hay 3 o 4, el resto son todos varones. Uh-huh. Y hay unas cuantas más vicerrectoras, pero la mayoría son varones todavía, ¿no? Ahí hay camino todavía para recorrer, obviamente para alcanzar la paridad. Aquí no quiere, nadie quiere ser más que nadie, pero lo correcto es que seamos todos iguales, ¿no?
Uh-huh. Vos recién hablabas sobre esta cuestión de la famosa frase de una de las tristemente célebre frase del domador de reposeras, cuando dijo caer en la educación pública y esta, sí, y esta cuestión.
Sí, sí.
Digo, y a mí se me vienen de inmediato en la cantidad de hechos y de momentos en los cuales la gratuidad de la educación ha sido puesta en jaque, sobre todo la educación universitaria, ¿no? Y cómo siempre la gente, la ciudadanía, ha salido a la calle a defender la gratuidad universitaria, ¿no? Y sí, por otro lado, todos aquellos países, por Chile, por ejemplo, digamos, ¿no?, que tiene universidades públicas y que la gente dice, no, pero acá también hay universidades públicas. Sí, son públicas, pero no son gratuitas, digamos, ¿no?
Claro,
la cuestión de lo público y lo gratuito asociado a la educación es algo muy, muy importante, y quiero volver sobre esto, muy importante para nuestro país, porque hay algo más en todo esto. Vos recién hablabas de la reforma universitaria de 1918, Que bueno, que se dio ahí con una rebelión que hubo en Córdoba. Se han cumplido, creo, 100 años, hace en el año 2018. Bueno, se cumplieron 100
Claro, sí,
años
se
de
cumplieron
esa
los 100 años,
de ese hecho.
sí. Yo dije
Digo,
150 y después no me cerraba, no, eran 100 nomás.
eran
Sí,
100.
sí.
Bueno, digo, se habla mucho y se conmemora mucho esa fecha, la fecha de la reforma universitaria, pero poco se habla de esta otra fecha. Poco se habla
Sí.
de este 22 de noviembre de 1949, cuando realmente la universidad fue gratuita,
Sí,
¿no?
sí, sí. Sí, es cierto. A ver, la reforma del 18 fue muy importante, porque lo que logró la reforma del 18 fue desclericalizar los estudios superiores. Y eso fue muy importante. La desclericalización
Sí.
sirvió para que la universidad pasara a ser un lugar donde la ciencia
La ciencia.
estuviese realmente en debate y no fuese un ámbito donde las verdades fuesen absolutas. Y este es a ver, justamente el poner en tela de juicio el conocimiento científico es uno de los principios del conocimiento científico, que es falible y que es permanentemente refutable, y en todo caso seguimos construyendo conocimiento científico, ¿no? Imagínate que cuando las universidades enseñaban verdades reveladas y absolutas, no había nada que discutir. Entonces es
Claro.
un gran paso adelante que las universidades construyan realmente conocimiento científico. Ahora bien, la reforma del 18 pone en tela de juicio esa mirada absolutista, que era también una rémora colonial, y pone también en juego la necesidad de democratizarla, porque claro, antes las universidades estaban en manos de un grupo muy pequeño que además eran grupos cercanos o ligados a la
A la
iglesia.
iglesia, sí.
Entonces, es muy importante ese paso que se realiza con la reforma del 18. Y la realizan, por supuesto, aquellos que estaban en los márgenes del poder. En principios del siglo XX, los jóvenes de la reforma del 18 eran en su gran mayoría jóvenes cercanos al radicalismo, y en aquel momento la Unión Cívica Radical era un partido popular constituido por inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿no? Eso era más o menos la Unión Cívica Radical. Entonces, fue muy importante en su momento. Ahora bien, los reformistas del 18 no se plantearon la gratuidad.
No, no, para
Es
nada.
muy interesante eso, que no se lo hayan planteado.
Viste que se la asocia a
Claro,
la
bueno,
gratuidad con el 18 y no fue
porque
así.
luego se construye el relato, porque había que también en la construcción del relato, a ver, pensemos que a Perón lo derrocan en el 55 y lo derrocan una alianza cívico-militar dentro de la cual estaba el radicalismo. Son de estas historias oscuras que desgraciadamente tiene el radicalismo, que es un partido democrático que le ha dado grandes líderes a la Argentina, pero que también ha sido cómplice de cosas espantosas.
Claro,
Y
bueno,
una de
me
las cosas
parece.
espantosas fue justamente el derrocamiento a Perón, que
Claro.
además fue sangriento, y había que reconstruir un relato en
Claro.
relación a la universidad. Y
Claro.
entonces ahí hay una apropiación simbólica de la gratuidad universitaria, que en realidad no es una conquista reformista, no es una conquista de reforma del 18, es una conquista peronista.
Tal
Y
cual, tal
fíjate que es
cual.
muy interesante, porque cuando se recupera en la memoria histórica argentina, cuando se recupera que fue el peronismo el que establece la gratuidad universitaria, se hace durante el gobierno de Cristina,
Sí.
que Cristina hace 10 años atrás, en 2011, comienza a recordar que fue el gobierno de Perón el que establece la gratuidad universitaria. Hasta el 2011, fíjate cuánto tiempo de silenciamiento, no se recordaba que había sido el peronismo el que había establecido la gratuidad. Se bueno, daba por sentado que era de las cosas de la reforma del 18.
Aún hoy sigue sucediendo, Paula. Yo recuerdo que en el 2018, pleno gobierno macrista, se recordó con bombos y platillos la reforma de 1918, incluso en la Universidad Nacional de San Juan. Supongo que fue algo que se instauró en todas las universidades del país. Y el discurso era que ese hecho, la reforma del 18, había sido lo que había posibilitado la gratuidad. Y era, no, momento, no, posibilitó otras cosas. Ahí se hablaba de libertad, de justicia, de democracia, de separar la universidad de la iglesia, digamos, ¿no? La iglesia del Estado, bla, bla, bla. Fue un comienzo, pero incluso, fíjate vos, en profesores de historia, personas que conocen sobre el tema, que dan clases, ¿no? Docentes, tienen la idea de que fue en el 18 la gratuidad de la universidad, y no fue así. Fue en 1949, durante el peronismo, y todavía sigue siendo hoy, en 2021, una fecha que se recuerda poco y que se trata de imponer, y que si no la retomamos dos o tres comunicadores que lo decimos, no aparece, no figura.
Y sí, es cierto, tenés razón. Lo que pasa es que, a ver, es como tantas cosas que son fruto de gobiernos peronistas que les resulta sumamente incómodo a muchos comunicadores, a muchos historiadores, a muchos profesores, sí, hacerse cargo de cosas con las cuales están de acuerdo y que son hijas del peronismo, desde la gratuidad universitaria al aguinaldo. Sí. Porque, a ver, no hay gorila que rechace el aguinaldo, lo digo nuevamente con ironía.
No, podríamos pagar la deuda externa si los gorilas de este país rechazan el aguinaldo, ¿eh?
Claro, pero nadie lo rechaza.
Nadie lo rechaza, ¿no?
Nadie rechaza el aguinaldo, nadie rechaza el sábado inglés, nadie rechaza las 8 horas. Bueno, eso se llama peronismo, muchachos y muchachas.
Sí, así es.
Nadie rechaza la vacuna. Déjame que te cuente una cosa que me pasó hoy, que fui a colocarme la tercera dosis.
A ver, contame. ¿Te colocaste la tercera dosis?
Me coloqué la tercera dosis.
Vamos, Paula. Este es un mensaje para Carlos, que nos escribe, que dice que está un poco miedoso con el tema de la vacuna. Hay que vacunarse con tercera dosis, Carlos. Vamos,
Yo me vacuné con la tercera dosis. Como me habían vacunado con Sinopharm, me hubiese tocado de nuevo Sinopharm, pero me dijeron que están haciendo un cóctel con AstraZeneca, así que ahora me tocó con AstraZeneca. Uh-huh. A mí los cócteles siempre me han gustado, así que no he tenido ningún problema.
Bueno, pero me ibas a contar una anécdota.
Te voy a contar una anécdota. Resulta que estaba en la fila, en la salita, en el puesto sanitario de acá de mi barrio. Sí. Yo vivo en Villa del Carril, y estaba en el puesto sanitario que se llama Las Margaritas. En el puesto sanitario había una fila de gente, varias personas delante mío, y había cierto enojo con algunas señoras que estaban delante mío porque había que esperar, porque aquí nadie te informa nada, ¿no? Y ya empezaron como a notársele los enojos agorilados a algunas de las damas, y una de las señoras dijo: a mí las otras vacunas me las pusieron en el estadio. Yo no sé por qué no me mandan al estadio de vuelta, acá al estadio Cantón, ¿no? Si ahí en el estadio está todo muy bien organizado, ¿no? Entonces, yo me meto en la charla porque no puedo con mi genio y le digo: bueno, a mí me parece saludable que nos manden a un puesto sanitario que es un puesto sanitario, justamente.
Próximo a nuestras casas.
Donde hay vacunatorio.
Claro.
Y dice: Pero no, dice, porque el estadio está todo preparado. Y le digo: mirá, el estadio está preparado para partidos, claro, para hacer otras cosas. Lo que está preparado para poner vacunas es el puesto sanitario. Bueno, en ese momento se dieron vuelta todas y ninguna más me habló. Bueno, esta señora les debe, en el fondo, les debe molestar mucho que la vacuna se la tengan que agradecer un gobierno peronista. Pero se la tienen que agradecer un gobierno peronista.
Sí, así es la cosa. Sí. Bueno, Paula, te agradezco muchísimo el contacto. Me encanta hablar contigo, aunque no podemos hacerlo con la asiduidad con la que lo hacíamos antes, por tu laburo, porque estás ahí como tapada de cosas, pero te mando un abrazo enorme. Siempre es hermoso hablar contigo en el programa.
Lo mismo digo. Un abrazote. Nos vemos.
Chao, hasta luego. Chao. Paula Mateos con nosotros como casi todas las semanas.